Quédese con nosotros porque tenemos todavía mucha información que compartir. Tendremos en unos minutos más el gusto de saludar al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es filósofo, escritor e historiador, y como cada viernes nos tendrá la recomendación del libro y la lectura. Por supuesto que hay más información relacionada con estas manifestaciones que habrá este viernes, 1 a las 9 de la mañana, en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Tendremos una entrevista con Héctor Flores y bueno, también a las 11 de la mañana en torno a la zona de la Minerva, trabajadores del Poder Judicial estarán protestando en este punto. María Rentería se comunica para decir que Claudia Sheinbaum es una copia del presidente López Obrador. El señor hace un comentario y luego lo replica Claudia Sheinbaum como si no fueran, digamos, personas y pensamientos independientes. Catalina Espeso, en el retorno del Bajío antes de Ciudad Judicial por Periférico, se derrumbó, se hizo un socavón, tiene mucho así y no lo han arreglado.
Bien, en los mensajes del auditorio hay una pregunta de una persona que nos dice ¿qué se sabe de una caravana de trailers que van entrando a la ciudad por López Mateos? Está grandísima la caravana, es lo que dice, si usted la advierte o se nota que sea una manifestación, denos a conocer qué recorrido está observando para poder advertirle. De momento no teníamos nada contemplado, por lo menos no nada formalizado por la CONATRAN, por ejemplo, que es de los organismos más grandes, pero lo monitoreamos, por supuesto, para saber qué fue lo que sucedió. Acá llega una felicitación para Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy, y también piden hacer un reporte de la movilidad. En movilidad hace falta más rutas de camiones rumbo al Salto y el Castillo, van muy saturados y son pocas las rutas, es lo que nos refiere este comentario. Y por otro lado, dice aquí, qué error que nos sigamos agrediendo como ciudadanos. Estar en contra de este gobierno no nos hace corruptos ni peronistas, al igual que apoyarlos no los hace ni miserables ni retrasados mentales. Este gobierno es corrupto, dice la doña socialista de bolsillo, cuando anda en Europa, al igual que varios de este gobierno, igual que en gobiernos anteriores, dice, ahí te vamos Venezuela, es el comentario que llega esta mañana. Y por otro lado, hay una queja de una alcantarilla con un registro sumido, fácilmente dice, cabe esto un perro, un ser humano, la esquina es en Reforma, al cruce con Jesús en la colonia, bendito nombre de la capilla de Jesús, dice a los amigos del CIAPA que nos consideren, que nos ayuden, dice Susana Santos en su comentario. Es parte de los mensajes que llegan esta mañana al chat de Radio Metrópoli.
Son las 8:15, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que dice la prensa escrita, posteriormente escucharemos el resumen local, la recomendación del libro y la lectura, más información y la entrevista sobre la conmemoración este 30 de agosto del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Confirman trueque. El Mayo, por Ovidio.
El Informador.
México confirma que Estados Unidos liberó a Ovidio.
Milenio Jalisco.
Implican a Ovidio en plagio de El Mayo, por Prensa y Ken Salazar.
Diario NTR Guadalajara.
Jueces gozan de bono millonario tras retiro.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Elementos de la Guardia Nacional y la Sedena se enfrentaron a balazos contra civiles armados en los límites de los municipios de Yahualica y Tepatitlán, a la altura del poblado Ocotes de Moya. Se recupera el lago de Chapala al ubicarse al 50% de su capacidad en lo que va del temporal. Las presas de Jalisco también han sido beneficiadas. El predio que vecinos del fraccionamiento Los Abedules denunciaron les fue despojado. Fue uno de los 4 terrenos que el Ayuntamiento de Tlajomulco cedió a pensiones del Estado para recortar la deuda del municipio. A través de redes sociales, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, denunció presiones de la empresa de recolección de basura Capsa Eagle para la ampliación del nuevo contrato que tiene el ayuntamiento con esta compañía. Este viernes, trabajadores del Poder Judicial en protesta por la reforma presidencial realizarán una caravana de vehículos de Ciudad Judicial en Zapopan a la Glorieta de la Minerva en Guadalajara. La protesta está anunciada a las 11 de la mañana. Otra manifestación de familiares de los desaparecidos saldrá de la Glorieta en Avenida Niños Héroes y Chapultepec hacia el centro de la ciudad a las 9 de la mañana.
Bien, pues regresamos, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Enseguida estaremos saludando al doctor Roberto Castellán Rueda. Ya hicimos el enlace telefónico, así es de que ya lo tenemos. Escuchamos la identificación del comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Roberto, que tenga un excelente fin de semana y escuchamos el comentario de este viernes. Bienvenido como siempre.
Muchísimas gracias, Griselda. Muy buenos días, muy buen viernes y espero también tengan un muy buen fin de semana. Quiero hablar esta vez de Gregor von Ressori, el libro Edipo en Stalingrado, sexto piso, editorial Sexto Piso, publicado en el 2011. La publicación, no sé si fue en 1954, la primera, es lo que dice el copyright, pero yo no sé si esa vez nada más lo registró o hay una edición de este libro, Edipo en Stalingrado, Gregor von Ressori. Hasta hace unas semanas, debo confesar que yo no conocía a von Ressori, no sabía nada de él. Esto pues es muy común y no hay que dejarse ir con esas críticas que luego hace mucha gente que dice, ¿cómo no conocías a fulano? ¿Cómo no conocías a tal escritor tan famoso, tantos libros que tiene? En realidad yo creo que la literatura es muy, muy libre, debe de actuarse en plena libertad y no de acuerdo a las exigencias de a quién conoces y a quién no, porque uno se lleva unas grandes sorpresas como esta que tuve, porque me encontré en una librería un libro suyo que se llama La muerte de mi hermano Abel. La lectura de este libro me atrapó, por supuesto, por muchísimas razones que me hicieron ir otra vez a la librería a buscar más textos de ese autor. Encontré Caín y Edipo en Stalingrado, que es del libro en que quiero hablar hoy. Von Ressori nació en 1914 en Chernovitz, Bukovina, perteneciente al Imperio Austrohúngaro, donde su papá fue un importante funcionario. Este imperio después, como ustedes saben, se convierte en la URSS y ahora es parte de la Ucrania, el lugar en donde nació Ressori. Ressori muere en Domini, Italia, en 1998. Von Ressori es autor de más de 100 novelas y varias de ellas están traducidas al español, principalmente en dos editoriales. Incursionó en el cine, lo cual se ve reflejado en algunas de sus novelas. No sé si ayude algo a el decir que vivió en muchos mundos o en un mundo convulso, entre guerras, fronteras que cambian, países que nacen y desaparecen. Entonces esto nos impide decir con certeza cuál es la nacionalidad de von Ressori. Y yo supongo que también para una persona el no saberse exactamente cuál es su nacionalidad, cuál es exactamente su país, porque su país de origen o su lugar donde nació existe, pero bajo otra denominación. El Imperio Austrohúngaro fue completamente desaparecido, luego desaparece la Unión Soviética, etcétera, pero Ressori aparte vive como exiliado, o sea, es una persona que no se podría, él mismo lo reconoce así, no se podría decir que tenía una patria, sino que él mismo se reconoce como un viajero. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en su literatura. En Edipo en Stalingrado aborda, sobre todo por medio de un personaje central, el joven Traugott von Jeselkowski, y un mundo de personajes que aparecen y desaparecen a su alrededor, aborda el inagotable tema del cual yo considero que Joseph Roth es el gran maestro, que es la descomposición de un mundo y la posibilidad de que surja algo nuevo de sus ruinas. La gente que vive, las personas que viven en un mundo que se ve que está en completa descomposición, no sabe qué va a surgir de ese mundo, como dice Gramsci, de un mundo que está naciendo, está desapareciendo, pero todavía no aparece el mundo nuevo, o en la situación de que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Entonces, von Ressori escribe precisamente sobre sus personajes viven esta incapacidad de describir un tipo de mundo, en qué mundo vivo, en un mundo que está completamente en ruinas. La grandeza de la literatura de Bon Razzari, como lo decía también de Joseph Roth, es esa gran capacidad para narrar la decadencia. Narrar la decadencia es muy difícil porque los personajes son cambiantes, tanto en su mentalidad como en su forma de ser, como en el entorno de las ciudades en las que viven. Es la forma en que estos personajes se tienen que adaptar para no perder las costumbres, los valores de su antiguo mundo, que va acompañada también de una especie de pérdida de conciencia sobre el presente, qué es lo que está pasando para poder saber qué es lo que va a suceder después. Pero sobre todo es la plena ignorancia de la cercanía de la muerte, una ignorancia que este narrador deja así planteada en cada uno de sus personajes, sin que estos la acepten, por supuesto. Este es mi comentario para este viernes, Gregor von Ressori, Edipo en Stalingrado, sexto piso, 2011. Muchísimas gracias por su amable atención.
Bien, pues muchísimas gracias. Veo que en librerías estaba en promedio de 430 pesos la edición impresa, entonces pues me parece accesible también para poderlo obtener, ¿no, doctor?
Pues ya no, los libros ya se fueron a los cielos, las ediciones impresas son bastante caras en México. Una muy buena impresión, son muy buenas impresiones estas de sexto piso, pero igual si se puede conseguir vía electrónica, pues está bien. El chiste es leer estos autores, que a mí me pareció realmente maravilloso, Bon Razzari.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Buen fin de semana.
Al contrario, un abrazo grande, buen fin de semana.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Diferentes colectivos a nivel nacional preparan manifestaciones y en Guadalajara no se hace la excepción. Colectivos se encuentran, de hecho, ya preparando su salida en la glorieta de las y los desaparecidos en la zona de Niños Héroes y Chapultepec. Para hablar de este tema, un asunto que sigue siendo muy doloroso en el país porque parece que los avances son muy lentos, saludamos en la línea telefónica a Héctor Flores. Él es cofundador del colectivo Luz de Esperanza. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Entiendo que ya se encuentra en el punto de reunión. Hay mucho ruido, pero esperemos que sea posible esta entrevista. Muy buenos días.
Sí, muchas gracias. Buenos días y saludos a todos.
Bien, don Héctor, gracias. Pues particularmente la marcha tiene un significado. ¿Cómo llegan hoy a este momento tan pues complicado? ¿Han logrado algún avance? ¿Ven algún estado en el que mejoren las cosas? ¿O Jalisco sigue siendo el que está a la cabeza con la problemática de las desapariciones?
No, pues Jalisco sigue siendo el epicentro, desgraciadamente, de las desapariciones en el país. Mantenemos el primer lugar en personas desaparecidas, el primer lugar en fosas clandestinas. Se está soltando o destapando más el tema de las desapariciones también en la central camionera. Desgraciadamente no vemos una voluntad real, ¿no?, en las autoridades, tanto federales como estatales, para mitigar o tratar de contener, ¿sí?, un tema que ya tiene completamente rebasado al Estado.
¿Cuántos años tiene usted de lucha, don Héctor, en búsqueda primero de su hijo y posteriormente ayudando a las familias?
Pues mi hijo fue sustraído el 18 de mayo del 2021. Desgraciadamente hasta la fecha no tenemos razón de él, a pesar de que la misma Fiscalía del Estado le dice a la Comisión de Derechos Humanos y a un servidor que lo habían llevado al penal sin tener orden de aprehensión. Y desde el 3 de octubre de ese mismo año es que nos organizamos y fundamos Luz de Esperanza.
Don Héctor, este problema parece que iniciaba en la zona norte del país, fue llegando hacia el al centro. Hoy Jalisco, por ejemplo, en Occidente es uno de los puntos complicados para la desaparición de personas. Y hoy con lo que sucede en Chiapas, con esta llegada tan fuerte de la delincuencia organizada, se han recibido ya noticias de qué está pasando en el sur del territorio nacional. Es decir, ya empiezan a tener reportes de también personas desaparecidas en aquellas localidades, en esas poblaciones y rancherías de la, incluso de la selva.
Disculpe, no escuché muy bien hay mucho ruido aquí, una disculpa.
No se preocupe, le decía que el problema de las desapariciones inició en el norte, se estancó en el centro del país, y la delincuencia ya está en el sur, en Chiapas, por ejemplo. No sé si tengan ya noticias de cómo está el problema de desapariciones en aquellas poblaciones.
Sí, es una violencia generalizada, como bien dice, todo se destapó primero en el norte del país, aquí en el occidente, pero pues también ya estamos, o sea, ningún estado, desgraciadamente la república, está escapando en el tema de las desapariciones. Tenemos un control del crimen organizado y una pelea, una guerra terrible por conquistar terrenos, puntos de venta, etcétera, y eso pues yo creo que nos está llevando a la situación que estamos viviendo en este momento.
Don Héctor, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando reportan que su hijo, su hija, algún familiar cercano, pues transcurren las horas y no aparece?
Mire, el principal problema o obstáculo es la falta de información por parte de las autoridades. No, desgraciadamente, cuando desaparecen un familiar, no sabemos qué hacer, ¿no? No hay una correcta difusión de los pasos que hay que hacer. Hay que ir a la fiscalía, pero primeramente hay que dar aviso a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, posteriormente acercarse a la Comisión de Víctimas para que le hagan un registro estatal, y sobre las primeras investigaciones también hay un total desconocimiento, ¿no? No sabemos qué, ni la autoridad te dice qué es lo que tiene que hacer, que es la inspección judicial, esa zona de llamadas, de las posibles rutas de escape, etcétera, y la falta de coordinación también horrible entre las autoridades estatales y municipales, y bueno, es de los tres ámbitos, ¿no? Uh-huh. Es una realidad, pero pues todo esto es por la falta de voluntad, ¿no? Si realmente el gobierno quisiera entrar del tema, no estuviéramos las familias pasando con tantos obstáculos. Y aparte hay una violencia institucional generalizada, ¿no? El trato hacia las familias es revictimizante, ¿no? Ya todos conocemos el discurso político de que se los llevaron porque en algo andaban. Y todo eso pues va desgraciadamente restando al tema, ¿no?
En este caso, ¿cuáles considera que son los focos rojos en Jalisco para la desaparición de personas, don Héctor? No sé si tengan ya pulsada esta información ya de manera concreta, exactamente cuáles son los corredores que resultan más peligrosos.
Pues, sigue liderando el área metropolitana, ¿no? Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, pero desgraciadamente ningún municipio se salva, ¿no? Los Altos de Jalisco, Altos Norte, la zona de Valles, que incluso en estas dos zonas pues hay presencia de campamentos de crimen organizado, y pues desgraciadamente en todo el estado, ¿no? Pero principalmente en el área metropolitana.
Uh-huh. ¿Cuál es la, digamos, algunos puntos en común en desapariciones de jóvenes? En los últimos años se habla del reclutamiento forzado para trabajar en la delincuencia organizada, y usted lo acaba de señalar, el punto de la central camionera se ha convertido en, digamos, una zona de riesgo.
Sí, pues, casi en la mayoría de los casos, sí, parece ser que es el reclutamiento forzado, ¿no? También tenemos el grave problema de la trata de personas, venta de órganos, etcétera. Pero el reclutamiento forzado yo creo que es el principal tema, es la principal causa de muchas desapariciones. Y la participación del Estado, ¿no? Con estas organizaciones criminales que se pasan información para conocer de puntos de venta, puntos donde alguna persona pudiera consumir algún tipo de droga, donde interviene el Estado en conjunto con el crimen organizado para conocer a detalle dónde obtienen cualquier estupefaciente, y con las personas pues que interrogan ya no les dan opción, ¿no? Es la muerte o un reclutamiento forzado.
¿Qué hace falta para combatir el problema de raíz desde los tres niveles de gobierno? Y le comento esto porque algunos ayuntamientos pues les aportan policías, les regalan palas, pero creo que eso es tratar de resolver el problema cuando ya ocurrió. Necesitamos prevenir.
Sí, yo creo que el principal tema debe de ser la presentación en vida de todas y todos los desaparecidos. El gobierno, el Estado, no puede quedarse sentado y esperar a que las familias, a que solamente las familias encuentren a sus familiares de esta manera, ¿no? Ya muertos, en fosa, desplazados, en bolsas de plástico, en tiraderos de basura, por la inacción. Entonces, el principal punto es que el Estado debe de cumplir su parte, debe de realizar investigaciones y búsquedas en vida. Tiene mucha tecnología, ¿no? En lugar de estarla utilizando para espiar a la sociedad, pues deberían de utilizarla para lo que realmente fue adquirida, ¿no? Para las investigaciones y para tratar de contener la grave crisis humanitaria que estamos viviendo aquí en Jalisco.
¿Qué tanto ha crecido en los últimos años el delito de la desaparición forzada en la entidad?
No la escuché muy bien.
Sí, le preguntaba a don Héctor, ¿qué tanto ha crecido este delito que no prescribe el delito de la desaparición forzada en la ciudad?
Yo creo que lo que pasa es que ahora hay mayor cobertura, hay mayor amplitud de los medios, hay mayor, menos miedo de las familias a denunciar, ¿sí? Más valor para salir a la calle y exigir. El problema, yo creo que ha sido constante las desapariciones. Hay meses donde se explotan más y luego vuelven a bajar, pero no es constante, ¿sí? O sea, la curva de crecimiento no ha parado de desapariciones. Entonces, realmente, pues el tema no está contenido, ¿no?
Uh-huh. Ustedes salen en esta manifestación en unos minutos más, alrededor de las 9 de la mañana, van a Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el pliego petitorio? ¿Cuál es la demanda a las autoridades estatales?
Desgraciadamente es la misma de siempre, ¿no? La misma de todas las organizaciones, de todas las familias. Primero que nada, la presentación en vida de todos los desaparecidos. Sí. Pero como lo comentaba hace un momento, que el Estado haga su parte, que haya una investigación real, que pare la revictimización, y pues que el Estado haga su trabajo, ¿no? Se contrate a más personal, se contraten más buscadores, se contraten más asesores, pero también que hagan un esfuerzo por detener las desapariciones. No vamos a poder avanzar si seguimos siendo un Estado reaccionario en el que solo, en lugar de contener, vamos a estar siempre reaccionando a las necesidades, aunque son muy difíciles de cumplir, pero tiene que haber una política integral en el tema, ¿no? Y transeccional, ¿no? No puede ser una política de solo un sexenio, tiene que, este problema definitivamente tendrá muchos años para que se pueda resolver de manera real.
¿Esperan algún cambio con la llegada de Claudia Sheinbaum y los próximos diputados de Morena que serán mayoría? ¿Algún beneficio
pues,
para los colectivos?
Esperamos, porque realmente pues esta administración, ¿no? Ha desarticulado a la Comisión Nacional de Búsqueda, igual a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CGR, pues hemos visto, nos hemos quedado las familias más de 6 meses sin policía investigadora porque no tienen elementos. Esperamos que realmente haya un cambio de políticas, porque si continúa con la misma política en el tema de desapariciones, pues cada vez vamos a estar peor.
¿Y cómo califica la actuación que también terminará en diciembre de Enrique Alfaro en torno al tema de la desaparición de personas?
Pues bueno, fue el sexenio en Jalisco de las desapariciones, ¿no? Fue llena de corruptelas, llena de impunidad, de un trato indigno completamente para, no solo para las familias de los desaparecidos, sino para la mayoría de la sociedad jalisciense. Entonces, pues con más pena que gloria va a pasar a la historia este gobernador como uno de los peores, yo creo, que hemos tenido en Jalisco.
Don Héctor, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de los buscadores o de los familiares que conforman el colectivo Luz de Esperanza? ¿Qué tipo de casos se están presentando? Y le reitero, ¿cuáles son sus necesidades más urgentes?
Que la Fiscalía haga su trabajo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que tener a nuestras familias, a nuestros familiares de regreso a nuestra casa, en su hogar, y las necesidades más importantes tenerlos, ¿sí? Fuera de palas, fuera de picos, fuera de agua, fuera de de todos los insumos que necesitamos para hacer la búsqueda. ¿Sí? La principal prioridad es que nuestros hijos, nuestras hijas regresen a nuestra casa y que el Estado cumpla con su tarea.
Don Héctor, ¿y en su caso ha tenido alguna información adicional, algún avance de la investigación sobre la desaparición de su hijo?
No, no hay nada hasta el momento. Una impunidad y corrupción exagerada y total, no solo en mi caso, sino en la mayoría de los casos que son similares.
Por ejemplo, ¿cada cuándo lo cita la Fiscalía?
La Fiscalía General de la República, ahí tenemos que estar peleando para que nos atiendan aproximadamente cada 2 meses. Sí, y aquí en la Fiscalía del Estado, pues, pudiéramos estar solicitando meses de trabajo cada mes, pero pues es solo una, desgraciadamente, una pérdida de tiempo y con mucha tristeza porque no hay avances, ¿no? Solo citan a las familias para ver si tenemos alguna información nueva y enseñarnos los actos de investigación, que realmente no lo son, ¿no? Solicitudes a diferentes autoridades para ver si ya lo encontraron en CEMEF o si está en algún centro penitenciario o de retención, etcétera. Entonces, pues el tema está terrible.
¿Algunas familias de su colectivo han encontrado a la persona que buscaban?
Sí, algunas, desgraciadamente la mayoría. Son muy pocos los casos donde los han encontrado con vida. Y la mayoría, desgraciadamente, son encontrados en fosa.
¿Sí hay operativos de la Fiscalía? Porque da la impresión de que solamente los más mediáticos, hay un despliegue de oficiales por toda la ciudad.
Pues incluso ni los mediáticos han investigado esa realidad, ¿no? Todo es un show temático para poder ellos darle esa sensación, esa imagen a la autoridad de que están realizando su trabajo, pero la realidad de las cosas es que no hay ningún operativo de verdad, ¿no? Todo es una ilusión.
¿A ustedes quién los ha recibido? ¿El fiscal o el coordinador del gabinete de seguridad?
Todos los han recibido, menos el gobernador, desde el fiscal, la fiscal, desde el mismo fiscal general del estado, los comisionados, tanto de búsqueda como de víctimas. Uh-huh. Hemos ido a México, hemos hablado con la Secretaría de Gobernación, etcétera, pero pues nadie resuelve.
¿Y lo han amenazado, don Héctor? ¿Usted sí, se ha sentido en peligro?
Tanto ustedes, compañeras del colectivo, tenemos que traer, estamos en el mecanismo de seguridad de protección de la Secretaría de Gobernación, ¿no? También contamos con botones municipales. Las amenazas, tristemente, son institucionales, ¿no? Provienen del gobierno, no del crimen organizado.
Bien. Ya se está reuniendo la gente para salir en esta manifestación.
Sí, ya casi salimos, ya estamos a unos minutos.
Bien, don Héctor, pues le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana. Le enviamos un fuerte abrazo a usted y a todas las familias.
Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta luego.
Gracias. Pues sí, están a punto de... están a punto de arrancar, así es de que son muy valiosos los minutos que nos dio para esta conversación y este delito de la desaparición forzada que no prescribe hasta que la persona sea encontrada, pero que sigue lacerando a esta sociedad.
Sí, yo la verdad cuestiono mucho el hecho de que los municipios presuman de que les apoyaron con una patrulla, les entregaron picos y palas, están atendiendo el problema al final. Se tiene que buscar la solución o la prevención desde el principio. Y esa es la parte que no hemos visto. Entonces, si no hay operativos, si no hay búsqueda, si no hay identificación en ciencias forenses, si te das cuenta, en todas las aristas el problema está estancado. Y el gobernador no lo recibe,
sí, no
pues, desde abajo hasta arriba, ¿no?
Qué lástima. Bueno, vamos a hacer, si te parece, claro, mi querido Víctor, una pausa y regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y les recordamos que durante este temporal el lago de Chapala ha aumentado de 30% a 50% su nivel de capacidad, de acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Estatal del Agua. Además, las lluvias beneficiaron a las presas de Jalisco, que superan la mitad de su capacidad de almacenamiento. Las presas La Red y Calderón, principales abastecedoras de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, se ubican al 57% y al 61% de su capacidad respectivamente.
Bueno, nos pregunta una persona que, repitamos, dice aquí, repitan el nombre del libro, por favor. Bueno, la recomendación que nos dio el doctor Roberto Castellán es la siguiente. El nombre se llama Edipo en Stalingrado. Edipo en Stalingrado. El autor es Gregor von Ressori. y la editorial es Sexto Piso. Entonces, de una vez, aprovecho que lo tengo a la vista para compartirle a usted el vínculo para que lo vea, vea la portada, lo pueda localizar, ya sea que lo quiera en formato impreso o la versión digital. Ahí lo tiene ya. Mucha suerte, ya nos contará cómo le fue con esta lectura. Tenemos otro mensaje, nos dice, en López Mateos, frente a la Glorieta de la Estampida, hay una alcantarilla o un registro sin tapa, dicen, esto no lo ven las autoridades, diputados, el ayuntamiento, menos el gobierno, y ahí nos muestra pues el hoyanco que está, pues sí, cubierto con un poste y una malla naranja, pero sin resolver el problema de fondo, que es tapar otra vez el lugar.
Teresa López menciona que en Hacienda de Guadalupe número 1378, entre San Eugenio y Rivas Guillén, hay un taller que es un nido de drogadictos, no podemos pasar por ahí, ya hablamos con los dueños y son bastante groseros. Es la denuncia pública que hace en este caso la señora López. Teresa Gómez, tenemos un gobernador insensible, que lo reciba, que no sea cobarde. Nuestro apoyo a Héctor Flores y a los colectivos de familias con personas desaparecidas. La señora González, en Paseo Alcalde, las ramas de árboles nos pegan en la cara. Muchas bancas ya tienen graffiti, le falta bastante mantenimiento, además de que hay muchos indigentes. Ayer se caminaba por el centro de Guadalajara, ya eso de las 9:30, 9:40 de la noche, para tomar o para subir al estacionamiento que se le conoce como Chalita.
Frente a la rotonda.
Frente a la rotonda.
Ajá, sí.
9:40. Una gran cantidad de personas en situación de calle, pero de veras exagerada. Lo hemos dicho, el Paseo Alcalde es bastante inseguro, no hay elementos de seguridad que estén cuidando a los turistas o a los ciudadanos que circulan por ahí. El centro tapatío, bastante sucio. Entonces, es todo un reto para las próximas autoridades, porque pasan y pasan y no logran dar pues resultados.
Creo que te refieres a esta zona que hay unos arcos donde está la mueblería, la librería y,
sí.
Y un 7-Eleven,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Muy temprano, me parece que era temprano y estaba pues inundado de personas en situación de calle. No es que digamos que las quiten o que traten de ocultar la pobreza o la situación en la que se encuentran estas personas. Creo que es un problema que tiene que ver con lo social, con derechos humanos, con salud y con seguridad,
sí.
Sino que se atienda, porque simplemente lo van pasando de administración y administración, la población está creciendo y digo, no hay respuesta. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones de esto y sí es una tendencia a nivel mundial. En Estados Unidos tú conoces ciudades donde los hombres y mujeres en situación de calle pues toman prácticamente zonas completas de las ciudades. Uh-huh. Lo mismo está pasando en Guadalajara. Pero creo que si no atienden de manera integral y estructural este problema, seguirá creciendo a los ojos de todos. Y le reitero, sí es un problema social o un tema de carácter social, de derechos humanos, pero también de salud y seguridad.
Y son estas personas las que se niegan a ir a los albergues, ¿no? Que se quedan ahí porque no quieren someterse a las reglas, esa es la realidad. La regla en albergues, llegas a una hora, te dan alimento, te bañas, te cambias, haces tu cama y en la mañana te retiras a buscar alguna actividad económica o seguir tu camino, pero no están de acuerdo en seguir esas reglas. La pregunta es, y sobre todo a las personas que trabajan en esa parte del centro, ¿cómo le hacen al día siguiente? ¿Quién se encarga de limpiar? Porque debe de quedar ahí sucio,
sí,
también,
sí, sí.
¿No? Basura, restos de comida. La pregunta también es, somos seres humanos, al amanecer hay necesidades fisiológicas, ¿a dónde,
sí,
van para cubrirlas?
Sí,
¿no?
El problema con muchos de ellos es que están bajo el influjo de las drogas o el alcohol. Tienen algunos problemas de salud mental graves y no hay, por ejemplo, vigilancia suficiente para, en caso de que alguno te agreda, que no estoy diciendo, y de veras no estoy diciendo que sea la situación de todos. Lo que estoy diciendo es que tarde o temprano tienen que entrarle a atender el problema de manera integral, ¿no? Uh-huh. Porque no hay vigilancia, no hay vigilancia, no hay quien te atienda. Ya no reportaba una persona del auditorio que a un familiar la intentaron violar, dos personas en situación de calle, y ni quien te eche la mano.
Y están ahí porque es el centro económico del estado, porque ahí hay a quien le pueden pedir dinero, a veces algunos que se ponen a barrer y que te quieren ayudar con algo, otros que pues se dedican a reciclar artículos, latas, cosas para conseguir unos pesos para comer, o que alguien les lleva comida. Entonces es un asunto que es un círculo vicioso, pues no se ha logrado resolver pues por ninguna autoridad. Viene la siguiente administración, vamos a ver qué hace el alcalde o alcaldesa que le toque encabezar este ayuntamiento, y el gobierno del estado también, que lo traten de resolver de alguna manera más eficiente.
Sí, porque digamos la población en situación de calle ha crecido en toda la zona metropolitana.
En todo lugar, así es, hasta en los camellones. Yo, a mí te digo, me ha tocado ver en los camellones de Avenida Washington, que se instalan, ¿no? En vez de estar en la acera donde están los patios de Ferromex, se van al camellón y ponen tenderete y se acuestan a dormir, y no sé si se queden todo el día, pero ahí me ha tocado ver algunos.
Sí, también me ha tocado observarlo. Bueno, menciona por otra parte, la señora González hacía esta observación respecto a Paseo Alcalde.
Bien, gracias. Dice aquí, buenos días, de acuerdo con ustedes en que somos un estado reaccionario ante la desaparición de personas. Mucho se habla sobre la prevención, pero no se dicen acciones para hacerlo ni por la autoridad, pero tampoco de parte de la sociedad. ¿Qué puede hacer la sociedad para prevenir la desaparición de personas? Es lo que hoy aporta Fernando de Sabre, a quien le enviamos también un saludo.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, hay más participación del auditorio en torno al tema que nos dicen acá, que estamos platicando. Dice, yo trabajo por la zona. El problema es que el mismo DIF llega a dejarles comida, entonces ellos mismos invitan a que lleguen más. Es lo que nos refiere este testimonio. Otro mensaje nos sugiere, tienen que recluirlos por su propio bien a los indigentes. Eso escribe Axel Gutiérrez. Y en torno a otro tema, dice, primero opinar del tema de los buscadores. Pobres de ellos, ya sabemos que el gobernador se la pasa mintiendo, que vamos muy bien en temas de inseguridad, y añade, si hay guardias de seguridad, pero se la pasan en el celular, en la zona esta del centro, frente a la Plaza de la Tecnología, por ejemplo, tolerando a quienes juegan cartas y consumen marihuana, ellos están pasivos, ahí dice en
pero este eso comentario. En horas del día.
En horas del día,
en sí, la noche quiero verte caminando por ahí, no se puede.
Así es. Otro de los mensajes dice, en Villas de San Sebastián, en Tlajomulco, hay muchas marcas de cables, vienen y ponen cable, pero no quitan los anteriores, así que estamos llenos de cables, algunos ya 2 metros de altura, no se vale, lo reporté a Megacable, ya que encima de mi marquesina hay cables sueltos y no me resuelven nada. Dice Mar, bueno, inclusive las cableras, lo que le dicen a usted, ¿es cliente de la empresa? Pues usted responde que no, porque ni siquiera sabe de quién es el cable, y te cuelgan, te dicen, nano, pues aquí no es con nosotros. ¿Cómo identificas el bendito cable si no tiene número, no tienen un registro, no hay nada? Entonces, hay que reportarlo al municipio, en su caso Tlajomulco, para ver si pueden hacer operativos como los hace Guadalajara.
Dice Marta Casillas, Víctor, ¿le puede repetir la página para recargar mi pasaje?
Claro que sí, bueno, la plataforma es la siguiente, mi pasaje, _, SSAS, y luego .jalisco.gov.mx. Por cierto, que hace unos minutos se comunicaban con uno para preguntar que se tenía que llevar de documentación una vez que se hace la cita. Bueno, para las personas mayores, dice aquí la página de mi pasaje, es la cita impresa o digital, en el propio teléfono celular, por ejemplo. Y original y 2 copias de lo siguiente, como identificación, la INE, INAPAM o pasaporte vigente. El documento de la CURP, que es el formato actualizado con el QR. Y además un comprobante de domicilio que sea menor a 60 días y ya esté pagado, ya sea de la luz, del teléfono fijo, de internet o del CIAPA. Y además, por supuesto, no se le olvide la tarjeta electrónica, porque en ese plástico le van a recargar el beneficio cuando haya cumplido todos los requisitos.
El día de ayer se reunieron alcaldes electos de Movimiento Ciudadano de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Zapotlanejo. Ellos prometieron gobernar con una visión metropolitana y dieron algunos puntos comunes de su agenda. Entre estos incluye la instalación de 200 puntos de vida, la homologación de las unidades de atención a mujeres víctimas de violencia, así como políticas integrales para el abastecimiento de agua y renovación de tuberías. Digamos que son los puntos visibles, al menos los prioritarios. ¿Dónde está el problema del que estamos hablando?
No aparece. ¿Y quiénes están en la foto? ¿Me permites ver?
Sí, si está todos. Juan José Frangé, Verónica Delgadillo, está Gerardo Quirino Velázquez y Silvia Patricia Sánchez González.
¿Y dónde está Sergio Chávez? ¿Y dónde está?
Porque, no, Sergio Chávez es de Morena.
Pues ese es el problema, porque se parten en dos, ¿no?
No, esta reunión fue de alcaldes electos de Movimiento Ciudadano para concretar una agenda en común. Estos son los puntos al menos prioritarios. Les faltan muchos.
Oye, y se les olvida que, por ejemplo, Sergio Chávez está lidiando con CAPSA y la basura de la ciudad se va a Tonalá. Entonces, cuando Sergio Chávez les pusiera la puerta, ¿qué van a decir, no?
Y Sergio Chávez ha dicho que no se renovará la concesión, claro, a la empresa CAPSA Eagle. La decisión la tendrá que antes tomar la alcaldesa de Guadalajara.
Ahí está.
O sea, en diciembre se vence la concesión en Guadalajara de la basura. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a renovar?
Ahí vamos a saber, ¿no? El tipo de administración que vamos a tener, si va a ser ya de tomar determinaciones importantes para la ciudad o seguimos andando de muertito, ¿no? A ver qué pasa. Por lo pronto nosotros ya nos vamos.
Nos vamos. Que tenga un buen viernes y sobre todo excelente fin de semana. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos. Hasta luego. Gracias. Descansen.